En nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente...
Quería compartir con ustedes, para comenzar esta fábula, ¿alguien ha oído hablar de la liebre y la tortuga o la tortuga y la liebre? ¿Quiénes han oído hablar de la tortuga y la liebre? Todos han oído hablar de la tortuga y la... de la historia. Yo la tengo por aquí en alguna parte, la traje, la imprimí, la quería leer aquí hoy. Dice así, la historia de la liebre y la tortuga, de un autor que parece que vivió mucho tiempo, siglos antes del Señor Jesucristo, Esopo. Algunos dicen que no existió, otros dicen que sí, hay registros que dicen que sí existió, que sí fue real. Pero este hombre escribió muchas fábulas, y una de las fábulas que él escribió se llama La liebre y la tortuga. Y dice, en el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos decía que era la más veloz, y siempre se ufanaba de que era la veloz, y todos los animales la conocían por lo orgullosa, y pasaba y decía, yo soy la más veloz. Constantemente se reía de todo el mundo, y especialmente de la tortuga. ¡Miren la tortuga! ¡Ey, tortuga! No corras tanto que te vas a cansar de ir tan deprisa, decía la liebre riéndose de la tortuga. Y un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara propuesta a la liebre. Estoy segura de poder ganarte una carrera, le dijo. ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana la carrera. La liebre, muy divertida, aceptó. Y todos los animales se reunieron, ¿no? Pues todos habían oído de la grandiosidad de la liebre. Y todos se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser el camino y la llegada. Y una vez estuvo todo listo, comenzó la carrera entre grandes aplausos, todos los animales reunidos en esta carrera. Y confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoleneando. No sé qué será eso. ¿Remoleneando qué será? Como dando vueltas ahí, tranquila, fresca, riéndose. Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle a tan lerda y lenta criatura. Luego empezó a correr y corría tan veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero eso sí, sin parar. Enseguida la liebre se adelantó muchísimo y se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. Y varias veces repitió lo mismo, pero a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se dejó caer bajo un árbol y allí se quedó dormida. Mientras tanto, pasito a pasito y tan ligero como podía, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre despertó, corrió con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La tortuga le había ganado la carrera. Moraleja. ¿Cuál es la moraleja? Porque él siempre tenía moralejas, ¿no? La moraleja ha sido... Mire, esta historia es tan sencilla y sin embargo Walt Disney la volvió algo muy conocido y los libros de historias para los niños no dejan esta historia por fuera porque contiene tantas enseñanzas. Y estaba viendo, cuando estaba leyendo sobre la historia en YouTube, hay imágenes y hay distintas versiones animadas y todas le ponen algo más, le agregan, ¿no? En las versiones modernas, al menos una que vi, es que esta se va de juerga por allá con los amigos y con las amigotas y se la pasa allá dando vueltas mientras que la tortuga y taque, y ella ya fresca, y, ¿no? Le ponen como sazón al asunto de la historia. Pero ¿Cuál es la moraleja? ¿Perseverancia? ¿Qué más? ¿Constancia? Por el lado de la liebre, ¿quién era la liebre? ¿Era realmente veloz? ¡Oh, sí, era veloz! Era muy veloz la liebre. Ahí está, nomás las paticas, ¿no? Con una sola patica avanzaba como tres tortugas. Sobrada, era veloz. Es decir, que tenía un don, tenía una capacidad impresionante, tenía una velocidad natural, tenía atributos extraordinarios. Era verdad que era muy rápida, tenía dones, tenía el don de la velocidad. Y la tortuguita, lenta, pero lo que hace Sopo aquí es decir, pero muy segura, muy constante, y tenía clara la meta, y tenía claro el objetivo. En la película esta de YouTube, en los dibujos animados, siempre la muestran como muy cuidadosa para no enredarse en lo que la liebre se enredaba. La liebre se metía en todo tipo de líos y de cosas y dárselas de mucho. Tanto que en una de esas películas de animadas, la liebre, para descrestar a las muchachas, a todas las muchachas del campo, tira una flecha. Y es tan rápida que llega antes que la flecha, se pone a manzana en la cabeza y ¡pum! Pasa la flecha, ¿cierto? y entra en la manzana que estaba en la cabeza de la liebre. Así de rápida era. Y luego era tan rápida, que tira un golpe de béisbol, ¿no? Le pega la pelota y él mismo, la liebre, sale corriendo y atrapa la bola. Y al mismo tiempo, era tan veloz, que hace varias cosas. Juega tenis, ¿no? Solo. Juega tenis solo. Entonces coge la bola, ¡pum! Y pasa al otro lado tan rápido, ¡pum! Y contesta y pasa al otro lado, ¡pum! Contesta. Así de rápido era. Y todas las muchachas, ¡ay, qué lindo! Tan rápido, tan veloz. Mientras tanto, la tortuga en su camino. Fresca. Entonces, cada uno le ha ido añadiendo al asunto, ¿no? Pero la lección es inmensa. La lección que dice aquí, originalmente, de Esopo es, aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás. No hay que burlarse jamás de los demás. Una de las lecciones, ¿no? No hay que burlarse jamás de los demás. También de eso debemos aprender que la pereza y el exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos. Porque ella estaba tan confiada que se puso a dormir, ¿no? Y mientras que dormía, se quedó dormida. Y la tortuguita siguió ahí caminando y caminando y ganó la carrera. En estos dibujos animados, la tortuga le gana la carrera por una cabeza, porque es que la tortuga llega y saca la cabeza en el último momento y le ponen como un metro de cabeza fuera del caparazón y le gana por una cabeza a la liebre. Entonces, muy interesante, porque a medida de lo que vamos a hablar hoy con respecto a nuestros planes, objetivos e ideas que tenemos y anhelos que tenemos y sueños que tenemos para el año entrante, tenemos que considerar esta fábula, porque lo que nos enseña la fábula es tantas cosas, pero de lo que nos enseña es que a veces nosotros nos dormimos en nuestros laureles y en nuestros dones y creemos que nosotros podemos jugar tenis solo. A mí me dicen y eso, yo soy capaz de ir hasta donde sea. Ya, hermano, yo puedo, yo soy capaz. Pero en la vida real y en la práctica es una persona que nunca llega, que nunca cumple, que deja a la mitad las cosas, que no cumple su palabra, que no realiza nada y siempre está detrás, a pesar de todos sus dones. En Proverbios 14:16 dice que el sabio tiene respeto de las cosas, de la vida, de las situaciones de la vida. El sabio teme, se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Proverbios 14:16. ¿Pero qué hace el insensato? La persona insensata, ¿qué hace? Se muestra insolente y confiado. Confiado, pero en una manera rara, es decir, es una confianza como la de la liebre. Ah, eso yo puedo, eso yo lo alcanzo, hermano, eso, uf, eso yo es sobrado, yo no tengo problemas. Eso es el insensato. El insensato se muestra insolente. Ah, eso yo lo sé. Ah, no, no, no me necesita decir, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Ah, ¿para qué yo aprender? No, yo soy sobrado en todo lo demás. Yo no necesito aprender más. Estoy bien, estoy sobrado. El insolente lo sabe todo, lo entiende todo, lo comprende todo. No, no necesita que nadie le diga ni aprender nada más porque él lo comprende todo y él lo sabe todo. Está siempre confiado. Pero no sabe que es ignorante y no lo sabe todo y necesita aprender. El insolente el insensato se muestra insolente y confiado. En Proverbios 26:16 dice, del perezoso. Mire, interesante porque esta persona seguramente es sabia. En Proverbios 26:16, seguramente tiene capacidades, pero mire lo que hace. Se confía demasiado en sus capacidades y dice, el perezoso, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. ¿Sí? El perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Y entonces esa persona dice, ah, oh, hermano, ay, estoy aquí muy bien, y yo lo sé todo, y yo lo comprendo todo, y yo no tengo necesidad de nada, porque yo lo comprendo todo. Y los sabios alrededor de él, ah, no, a ese tipo, uf, sobrado, yo me lo llevo, sobrado. Yo soy mejor. Pero la persona no tiene frutos. La persona puede tener conocimiento, pero no tiene frutos en su vida práctica, en su vida real. Hablando de relaciones, sus relaciones andan mal con todo el mundo. Las relaciones con otras personas andan mal. Pero él cree que es sabio. Y él cree que todo lo sabe y que todo lo puede y que, ¡ah! Yo soy sobrado. Cuando yo quiera eso todo se arregla, todo lo puedo hacer. Es una persona que realmente es como la liebre. ¿En qué aspectos usted de pronto se pueda relacionar con la liebre? Yo personalmente me relaciono con la liebre en cosas que son mis dones. Y digo, oh, tengo que tener cuidado porque Dios me ha dado ciertos dones. Dios nos ha dado dones, pero a veces los dones, alguien decía, el don es solamente el 10%, el 90% es trabajo. Y hay personas que se quedan con el 10% del don y no trabajan en sus dones, no los desarrollan, creen que ya lo lograron todo, ya lo hicieron todo, y no siguen creciendo, y se estancan en la vida, y no siguen creciendo. El don es solamente el 10%. Hay un 90% de trabajo, de dedicación. Hay otros elementos adicionales del don que tienen que ver con la disciplina, con los objetivos, con las metas. Y si no tenemos disciplina, si no tenemos metas, vamos a tener problemas. Ahora, la gente que tiene dones dice, ah, eso yo lo hago en un ratico. Son bravos. Hay personas que toman tiempo a hacer cosas, ¿no? Y pueden pasar un día, hagamos un ejemplo, alguien que tiene que hacer una maqueta, por ejemplo, los arquitectos tal vez, y hacer una maqueta toma tiempo, pero hay algunos que tienen ese don y lo hacen tres trazos, tum, 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 y pam, pam, y salió, sobrado. Y entonces dicen, ah, yo lo hago fácil, en cualquier momentico yo lo hago. Pero pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y postergan las cosas, y postergan las cosas, y finalmente no las hacen. Aunque tienen el don, aunque tienen la capacidad, no lo hacen. Y otras personas que no tienen el don, otras personas que no son tan buenos, son tan constantes porque saben que les hace falta. Saben que no son tan buenos y se esfuerzan y ponen a funcionar otros elementos distintos al don. La disciplina, la perseverancia, el aprender más, la dedicación, y finalmente logran cosas en la vida que los que tienen los dones a veces no alcanzan. ¿No les parece increíble? Yo les puedo decir esto con seguridad, yo les he contado historias aquí de amigos míos extraordinarios. Tuve un amigo extraordinario, muy sabio, en su propia opinión. Y no se graduó de bachillerato, pero yo estaba en bachillerato cuando éramos amigos y a mí me encantaba oírlo porque era una persona muy inteligente, de verdad. Yo lo admiraba mucho a él. Y aquí hay algunas personas que lo conocen a él, o lo conocieron. Y esa persona, algo le pasó, a pesar de sus dones, de sus capacidades tan extraordinarias, el hombre, el caso es, para hacerle el cuento bien cortico, terminó en la calle. Él terminó en la calle. Y terminó usando drogas. Y una vez el hermano me llamó desde Costa Rica. Desde Costa Rica me llamó el hermano y me dijo, nos dijo a Paulinita y a mí, nos dijo, parece que mi hermano está todavía vivo, porque la familia perdió la esperanza de que este muchacho estuviera vivo. Y nos dijeron, vayan a visitarlo a tal lugar, porque nos dijeron que estaba vivo. Y con Paulinita fuimos a visitarlo. Y a mí me pareció tan increíble que una persona tan llena de dones, tan inteligente, un hombre que admiré tanto en mi niñez, o no mi niñez, ya tenía como 18 años cuando estaba terminando bachillerato, pero lo admiré tanto por su sabiduría y por lo inteligente y por su capacidad, verlo ahora en una casa donde estaba en el segundo nivel de recuperación a la normalidad, estaba ya bañándose y tendiendo la cama. Sin dientes, totalmente sin dientes, descajado totalmente, no me reconoció. No me reconoció a pesar de que fuimos tan buenos amigos. Y lo primero que hizo fue pedirme un cigarrillo. Les tenían prohibido ahí fumar. Entonces eso pega porque eran personas llenos de dones. ¿Qué pasó con sus dones? ¿Qué pasó con su sabiduría? ¿Qué pasó con sus capacidades? ¿Dónde terminaron esas capacidades? Se fueron por lugares que no eran y se perdieron del camino. No es suficiente tener buenos dones. Es necesario otros aspectos de disciplina, de metas correctas, de dependencia de Dios, como lo vamos a ver ahora. La gente cree que se trata de correr rápido en algún momento y hacer todo. No, se trata de hacer la tarea diaria, de lo que tenemos que hacer cada día. Hay personas que se ponen los propósitos del año entrante. No, el año entrante sí voy a leer un libro. Pero saben que hay una cosa que se llama tendencias. Las tendencias es, si usted no ha estado leyendo durante los últimos 3 años, muy probablemente no va a leer ningún libro. Ah, es que voy a... este año sí voy a... ¿dejar de qué? ¿Algún propósito? ¿Hay algún propósito que alguien tenga por ahí? Ah, voy a estudiar inglés, alguien dice. Este año sí voy a estudiar inglés. Pero ¿saben qué? Si usted ha dejado pasar 3 o 4 años y no ha comenzado, los propósitos han sido durante los últimos 4 años, muy posiblemente este año tampoco lo va a hacer. Porque no se trata... el inglés no es un buen ejemplo, porque un idioma no lo aprende usted en 8 días. Por más bueno que sea, usted no lo va a aprender en 8 días. Se trata de hacer las cosas cada día, lo que tiene que hacer cada día. Ah, el año entrante sí voy a orar. Voy a orar por ese micrófono. Gracias. Ah, es que se le acabó la pila. Ok. El año entrante sí voy a orar, pero les digo una cosa. Si usted no ha estado orando todos los días en estos pasado año, tal vez la tendencia es que el año entrante tal vez no lo va a hacer tampoco. Las tendencias son algo impresionante en las personas. Hay gente que tiene tendencias y no puede romper con eso. Romper con los hábitos es lo más difícil que hay. Miren cómo alguien describe el asunto de los hábitos. Dice, los hábitos comienzan siendo suaves, suaves, tiernos, deliciosos, hilos de seda. Y terminan siendo gruesos alambres que nos atan irremediablemente, aunque no lo percibimos. Si no se cambian los hábitos, los resultados serán siempre los mismos. Es decir que hábitos de no leer, hábitos de no orar, hábitos de no hacer ejercicio, hábitos de no estudiar, hábitos de... todos esos hábitos son porque encontramos cosas agradables. ¡Ay, qué rico! Vamos a ver una película, ¿cierto? Y vamos a dormir una gotica. Todos los días, esa delicia, ese momento agradable, ese suave hilo tierno, agradable sentimiento, se convierte en ataduras que después aprisionan a las personas y no los dejan progresar. Y romper con esos hábitos es como romper ya con ataduras y con corazas que las personas tienen. Y es muy difícil romper con hábitos malos. Y cuando una persona se propone cosas para el año entrante, lo primero que tiene que hacer es hacer una revisión de su vida y decir, ¿cuáles son mis hábitos que me tienen atado, que no me dejan progresar, que no me dejan hacer lo que quiero? Y a veces hay tendencias. Usted se tiene que mirar hacia el pasado, ¿cuáles son sus tendencias? Pero sucede que el ser humano es tan ciego a sus propios problemas y a sus propias ataduras, porque dice que estas ataduras se vuelven casi que transparentes, no las vemos, pero nos atan, nos tienen atados ahí, no nos dejan. Y cuando una persona quiere cambiar hábitos, es una lucha tenaz. Si usted no está acostumbrado a orar por las mañanas, ¿sabe cuánto tiempo se requiere para que usted establezca un hábito? Para que rompa con otro hábito y establezca uno nuevo. ¿Alguien se ha metido por ahí de pronto de casualidad a leer cómo establecer nuevos hábitos? 21 días. Si usted quiere establecer un hábito, tiene que luchar durante 21 días para hacer lo que usted dice que va a hacer. Si después de 21 días usted lo ha hecho continuamente esos 21 días, es posible que haya creado un nuevo hábito. A ver, ¿qué les gustaría hacer el año entrante? Estudiar. A mí me toca estudiar portugués, ¿no? Voy a estudiar portugués. Pero si los 3 primeros días los hice muy bien, estudié una hora, y hace como 15 días no estudiaba. Estudié 3 días y llevo como 15 días sin estudiar. Pero no, tranquilo, voy a dedicarle mañana 4 horas. No, así no es. Eso no es así. Es dedicarle todos los días media horita, una horita. Es todos los días, es un trabajo de todos los días. No es una cosa de, soy yo dentro de 8 días me desatraso y corro como la liebre. No es así. Esas actitudes de liebre nos llevan al fracaso. Y aunque usted tenga todos los dones, no va a lograr cambiar su vida si usted no establece hábitos diarios. Si usted no da los pasos diarios, como la tortuga. Y si usted no se mantiene en eso como una manera habitual y rompe con otras cosas. Tenemos que entrar a mirar qué estamos haciendo cada día. ¿Cómo comienza el día? ¿Qué hace cada día? Alguien me contó de las personas que, bueno, de hecho, una vez que fuimos al médico con Paulinita, el médico nos dijo, bueno, exactamente cómo es el día suyo cada día. ¿Qué comen de desayuno? Y le comenzamos a contar, ¿no? Porque la leche a mí me hacía mucho daño, me molestaba mucho el colon y todo. Y una vez fuimos donde el médico Juan Correa, ¿no? Estaba haciendo aquí publicidad gratis, Juan Correa. Y entonces él me dijo, venga con su esposa porque ella es clave. Entonces fuimos con Paulinita y se puso a hablar con Paulinita porque le quería enseñar a cocinar a Paulinita. Y entonces, sí. ¿Cómo cocinar para que no me atormente el colon? ¿Ya? Entonces él le dijo, bueno, ¿qué hacen de desayuno? ¿Y qué comen de almuerzo? ¿Y cómo es la comida? ¿Y cómo? Todos los hábitos. Y entonces, a partir de lo que hacíamos cada día, él le dijo, mira, de ahora en adelante vas a hacer esto. Al desayuno haces tal cosa, al almuerzo haces tal cosa, y en la comida vas a hacer tal cosa. Y los condimentos que vas a usar son tales. Y cambiamos nuestra vida, y hace yo no sé cuántos años que ya no me quejo de nada. Gracias a Dios. Hubo cambios en los hábitos. Y así tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Cómo está nuestro día surgiendo? ¿Qué estamos haciendo cada día? ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Y qué es lo que queremos lograr? Porque cuando se trata de objetivos, tenemos que tener muy claro, como la tortuga, ella sabía cuál era la meta. Ella sabía hacia dónde iba. ¿Cuál era la meta? Y no se dejó distraer de cantidad de cosas, como la liebre sí, se distrajo. ¿Qué tenía que ver con la meta jugar tenis? ¿O mandar la flecha y ser más veloz que la flecha? Muy rápida, pero ¿tenía eso que ver con el objetivo de la carrera? ¿Tenía que ver el objetivo de la carrera que fuera más rápida que la bola de béisbol y llegara y tomara la bola cuando la misma liebre la había disparado. Pero no tenía nada que ver con la carrera. Hay personas que se meten en mil cosas en la vida y olvidan las metas principales. Y son muy buenos en otras cosas que no tienen nada que ver con la carrera principal en la que estamos. Entonces son muy buenos en cosas que no tienen realmente valor, en cosas que realmente no cumplen el propósito de la existencia de la vida, y gastan energías, y gastan vida, y gastan esfuerzos en cosas que no tienen valor. Y las Escrituras están llenas de eso, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, ¿de qué vale si un hombre acumula riquezas, muchas riquezas, y pierde su alma? ¿De qué vale todo ese esfuerzo y esa angustia y ese deseo y ese esfuerzo y ese trabajo? ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Así que una de las cosas que debemos tener claras en cuando vamos a decir qué queremos es qué objetivos, qué metas quiere alcanzar, hacia dónde se dirige su vida. Una vez, todo comienza en la mente, todo comienza aquí en nuestra mente. Y por eso necesitamos a veces tiempos de calma, y tal vez estos días de vacaciones sean tiempos muy buenos para tal vez en la hamaca donde van a estar. ¿Alguien va a tener hamaca estos días? Si van a estar al borde de la piscina, se tomen un tiempito. Si van a estar en alguna piscina, no sé, o en algún lugar tranquilo, y digan, ¿hacia dónde va mi vida? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es la razón de mi vida y de mi existencia? Y una vez que tengan eso, sueñen, anhelen con las metas que se proponen. Imagínense esas metas, esos lugares. Sueñen con esos lugares y con esas cosas que quieren realizar. Y luego, concreten esos planes y escríbanlos. Yo deseo aprender inglés. ¿Por qué? Porque tengo una meta específica, quiero estudiar en Inglaterra. Oh, me imagino que de pronto aquí, Luis Carlos, de pronto en sus metas se imaginó cosas, cómo quería ir y todo demás. Pero hay que imaginárselo primero, hay que ponerlo en los planes primero, hay que ponerlo en los sueños primero y luego bajarlo al papel y luego decir, ¿y qué voy a hacer para esta meta cada día? ¿Cada día qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo voy a realizar esta meta y llevarlas a buen término? Todo sucede en la mente, y lo bajamos al papel y luego lo llevamos a la práctica de cada día, de todos los días. Y cambiamos lo que sobra en nuestros días. ¿Qué estamos haciendo cada día que sobra en nuestros días? Háganlo a un lado y establezcan nuevos hábitos. Y no es fácil, porque yo, por ejemplo, les confieso, mi hábito, lo primero que hago es un buen café. Buen café. Y luego leo el periódico. Pero digo, Señor, ¿vale la pena con todas estas malas noticias seguir leyendo el periódico todos los días? ¿Vale la pena estar haciendo lo que... estoy empleando mi tiempo bien? ¿No puedo mejor hacer otra cosa? Porque a veces se le va uno el tiempo en el tiempo. ¿Sí? Se le va uno demasiado tiempo. ¿Vale la pena? ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Qué valor tiene eso? ¿En qué beneficia mi ministerio eso? ¿Vale la pena? ¿Sí? O estoy ahí de perezoso? ¿O qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Con cada sección del tiempo? Algunas personas dicen, no, pero no sea tan... uy, esquematizado esa vida así, tan esquematizada. Es la única manera de lograr cosas. Todos tenemos 24 horas. ¿Por qué algunas personas surgen? ¿Por qué algunos tienen éxito? ¿Por qué algunos saben más? ¿Por qué algunos están mejor preparados? ¿Por qué algunos conocen más? Porque tienen propósitos y usan bien su tiempo. ¿Y por qué hay algunas personas que nunca saben nada de nada, ni entienden nada de nada, y nunca, como que uno no los ve avanzar? Porque su tiempo pasa sin propósito y no logran nada, nunca alcanzan nada. La pasan muy bueno, aparentemente, porque están como la liebre ahí durmiendo bajo el árbol. Y parece que están bien, pero no están logrando nada, no están alcanzando nada, no están siendo provechosos. Una de las razones por las cuales existimos como seres humanos es para bendecir a otros. Y al bendecir a otros necesitamos prepararnos para bendecir a otros. ¿Cómo me estoy preparando yo para hacer bendición para otras personas? ¿Cómo ser bendición para otras personas? ¿Cómo yo puedo ser bendición? ¿Saben qué? Con algunas cosas que han pasado últimamente me he dado cuenta que las personas esperan demasiado de mí. De verdad. Y también de ustedes. La gente espera demasiado de cada uno de nosotros. La gente espera que nosotros seamos como cordiales, amorosos, tiernos, que los recordemos, que los llamemos, que les digamos cuánto los queremos, cuánto los amamos, que los visitemos, que estemos con ellos. La gente espera mucho de nosotros. Y la gente espera mucho de las personas que se suponen deben estar en cierto nivel para servir. Y si nosotros no nos estamos preparando para responder a lo que la gente espera de nosotros, estamos fallando. Y a veces la gente espera tanto de uno. ¿Cómo poder ser bendición de otros? La manera para ser bendición de otros definitivamente es primero pasar tiempo con el que es nuestra bendición. Extender la bendición de Dios a otras personas sin esperar que otro nos dé a nosotros. Las personas que esperan demasiado salen lastimadas. Los que más esperan de los demás salen lastimados. Los que pasan tiempo con Dios, no esperan nada de nadie porque ya están llenos de Dios, son las personas que más bendiciones dan a otros. ¿O no? Sí, las personas que están recibiendo de Dios y tienen una relación con Dios y se llenan de Dios, esas personas tienen capacidad para dar sin esperar que los llamaron, que sí, que los tuvieron en cuenta, que les enviaron flores o que no les enviaron flores. Las personas que están en Dios y en esa relación con Dios no necesitan mucho porque están llenos de Dios. Y están para dar a otros, para servir a otros, para hacer bendiciones de otros. Así que, vayamos a Hebreos capítulo 2. Nos dice, con respecto a los temas importantes. Hebreos 2. Ahí está la carrera de... Están en la... Al comienzo. La tortuga y la liebre. Pero la tortuga constante y la liebre ahí dormida. Trajimos muebles, ¿no? Y unos muebles que nos regalaron, unos españoles se fueron y dejaron los muebles y no los dieron. Y entonces los trajimos y esta mañana estábamos hablando que de pronto alguien los necesite, que no sé qué. Y entonces una señora dijo, no, eso es para aquí para orar. Para que estemos cómodos. Y no sé quién fue. Alguien dijo, sí, para que durmamos mientras que oramos. Para orar, para dormir mientras oramos. Y entonces me hizo acordar de la liebre. Muy bien, entonces estamos en Hebreos, ¿qué? Hebreos capítulo 2 nos dice así. Ya casi llego, ustedes ya llegaron hace tiempos. Hebreos 2 dice, en el versículo 1, por tanto, ¿de quién es esta palabra? De Dios para nosotros. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia. Ahora, en el nuevo pacto, la gracia de Dios es tan hermosa, es tan linda. Dios nos ama muchísimo. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque... He oído muchas veces, y yo tuve unos amigos que ellos tenían una hija con problemas de retraso, y ellos amaban tanto a esta niña, y esta niña era tan llena de afecto y de cariño, ¿no? Y yo sé que Dios es así con nosotros, ¿no? A las personas más débiles es a los que más amamos. Dios nos ama, Dios ama a cada uno de nosotros. Entre más débiles, parece que Dios tiene un amor especial por nosotros. Pero al mismo tiempo, a veces creemos que porque ese amor de Dios es incondicional, constante, siempre nos amará, nos echamos a dormir. Y decimos, ah, como Dios me ama, y como Dios es mi Padre, y es verdad, eso es cierto. Pero a veces algo sucede, como que nos abusamos de ese amor perfecto de Dios, y nos echamos a dormir como la liebre. Nos echamos a dormir con todos los dones que Dios nos ha dado, con todas las bendiciones que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Y nos limitamos en lo que podemos hacer por otras personas. ¿Y quién no se ha encontrado así? Yo me he encontrado así. A veces yo mismo he dicho, Señor, estoy dormido en mis laureles. De verdad. Uno comienza a pasarla como rico y bueno y todo lo demás. Y necesitamos estar pendientes de otras personas. Dios nos ha llamado para hacer bendición a otras personas. Y nos dormimos porque sabemos del amor de Dios. Y abusamos de ese amor de, Dios me ama, y nos ponemos a dormir. Pero aquí a veces, de vez en cuando, las Escrituras nos dicen, oiga, pilas, no abuse de la gracia. No abuse de la gracia de Dios. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia, del cristiano se requiere diligencia, del cristiano se requiere disciplina. Ahora, la disciplina no nos va a ganar nada en especial en el sentido de que ya estamos seguros en nuestra salvación con Dios. Estamos seguros. El amor de Dios es seguro con nosotros. Y así seamos medio tontitos y medio quedaditos y retrasaditos mentales. Dios nos ama. Porque así nos comportamos, así como a veces, ¿no? Nos hacemos los bobitos. No somos, pero nos hacemos. Dios nos ama aún así, igual, todo. Pero Dios dice, pilas tampoco. Parece haber, haga algo, ¿no? Siempre el desayuno en la cama y que le laven la loza y que le traigan, le lleven. Oiga, parece, haga alguna vaina. Acomídase a algo, le dicen a uno. Acomídase a algo, mijito. Póngase las pilas. Así nos volvemos los cristianos. Entre más un cristiano comprende el amor de Dios, a veces como que dice, mi padre me ama tanto que yo me he hecho a dormir. Y Dios a veces, bueno, nos ve y nos ama tanto y dice, pues este Héctor, sí, uy, yo voy a ver qué va a hacer. Y ahí todo el día entonces, ese es su ministerio, todo el día ahí en la cama, parece a ver, vaya a ver, que hay gente por allá que bendiga a personas, vaya y bendiga la vida de alguien. Y dice, ay, Señor, perdóname. Y tiene uno que poner las pilas, porque dice la Escritura, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que qué, que nos metamos en otras cosas que no son y nos pongamos a tirar flechas y a ser más veloces que la flecha, a jugar tenis con nosotros mismos, a hacer cosas como la liebre, ¿no?, que no tenían nada que ver con la carrera, y nos desviamos del camino, nos metemos en cosas que no tienen nada que ver con el objetivo de nuestra vida y el objetivo de nuestro llamado como cristianos. Y hay personas que se van apartando de los objetivos y uno dice, ¿y tal persona dónde está? No, ¿quién sabe qué pasa? Pero bien, sí, eso le ha ido muy bien, pero perdido, se desapareció, está en otro cuento, en otras cosas, en otras vainas. Ahora, Dios lo ama y porque es su hijo, pero ¿y la carrera a la que Dios nos llamó? ¿Y el objetivo que tenemos como cristianos? Y la responsabilidad que tenemos como cristianos de ser bendición a otras personas, y nos estamos alimentando de Dios para ser bendición a otras personas, o nuestras relaciones están mal con todo el mundo a nuestro alrededor, y aunque no nos damos cuenta y nos engañamos y nos estamos atados en ataduras de alambres ahí de hábitos que nos hacen daño y creemos que todo está bien, porque eso es lo que dice la persona que, ¿no?, el perezoso dice que es más sabio que siete que sepan aconsejar, como dicen Proverbios. Entonces, tengamos cuidado, atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, Dios nos ama, es cierto, Dios nunca nos dejará de amar. No vamos a perder nuestra salvación, pero ¿qué sentido tiene estar en otras cosas que no son lo que Dios nos ha llamado a hacer? Y nos podemos desligar de lo que Dios nos llamó a hacer. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que Dios nos ha llamado a un propósito inmenso. Y más adelante nos va a hablar de ese propósito tan extraordinario. Dios nos llamó a una carrera impresionante, hermosa, a un objetivo maravilloso. Pero a veces se nos olvida, nos dormimos en nuestros laureles, nos volvemos como la liebre y se nos olvida el objetivo y nos apartamos a hacer cosas que no tienen nada que ver. Y hay personitas que no tienen ni los dones, ni son tan maravillosos, ni son tan extraordinarios, ni son tan elocuentes, pero son personas que se mantienen en la dirección y en la carrera
y dan frutos y bendicen y son ejemplo y nos llaman la atención. Yo a veces digo, yo amo los genios, le digo, wow, qué personas tan extraordinarias. Los genios son extraordinarios, pero a veces los genios se vuelven medio loquitos. Sí, es mejor ser normal, normalito. Es mejor ser normalito. Usted sea normal, tranquilo. ¿Sí? Una vez, yo les conté una vez en la universidad, yo estaba preocupado porque yo pues no era de un promedio muy alto en la universidad y le pregunté a un profesor, le dije, no, pues... Ah, no, me preguntó cómo estaba yo. Le dije, no, pues ahí voy, ahí estoy pasándome. Y yo estaba en Estados Unidos estudiando teología. Y me dijo, tranquilo, Héctor, estás bien. Estás en una cultura distinta, en un idioma distinto y estás pasando todo. ¿Has perdido algo? Le dije, no. Me dijo, vas bien. Me dio un cepillazo, pero de verdad me animó mucho, porque había gente muy bien, habían muchachos sobrados, de verdad gente muy sobrada, que terminó expulsado. Los expulsaron por loquitos, porque habían normas estrictas, quebrantaban normas y todo más, bueno, y los sacaron, los botaron, los sacaron de allí. Tuve un amigo muy lindo, muy querido, sobrado. Ah, él era un doctor sin ser, pero todo el mundo le decía doctor. Y este hombre era tan sabio, tan conocedor y todo más, pero no pagaba sus cuentas. Y entonces lo sacaron. ¿Algunos lo conocen? Terminó fuera de Ambassador. Y vino aquí, claro, él era el doctor, pero la gente se va dando cuenta quién es quién. Es mejor ser normal. Es mejor ser, ¿sí? Como la tortuga. Tal vez alguno, ay, yo no quiero ser tortuga, yo quiero ser liebre. Bueno, si usted quiere ser liebre, corra por donde es y gane muchas carreras y llegue y tenga frutos. Pero manténganse en lo que es. Yo prefiero personas estables. ¿Saben que las compañías prefieren personas estables? ¿Saben lo que es la madurez? ¿Cómo se llama? Esto que se llama la inteligencia emocional. Las personas inteligentes emocionalmente son personas estables, son personas confiables, son personas maduras en las que se pueden confiar. En cambio, una persona que es un genio pero aparece cada 3 días, hermano, ¿qué hacemos con ese genio? Una persona que... Yo me acuerdo de un profesor en administración de empresas. En la última semana de graduación, en clase... Nos llamó a todos los muchachos, él nos estaba dando algo así como, él nos daba proyectos, era el profe de proyectos. Y me acuerdo que nos reunió a todos, yo les he contado esta historia, ¿no? Me acuerdo de este hecho. Y él nos dijo, bueno muchachos, ustedes creen que de su carrera estamos estudiando administración de empresas. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el área de lo que ustedes han estudiado que es lo más importante para el éxito de su carrera? Y entonces uno dijeron, las matemáticas, profe, si uno sin matemáticas en administración, frikis. Si uno no sabe contar y si uno no sabe hacer cuentas, frikis. Y otros decían, la contabilidad, una empresa sin contabilidad no sabe dónde está la plata, cómo se recibe la plata, en qué se gasta la plata, perdido. Si no hay contador, si no hay contabilidad y si no se sabe bien, pues no, la empresa no marcha. Y varios dijeron, no, otros, pues la... Proyectos, pues proyectos es importante, ¿no? Las ideas y qué vamos a vender y cómo lo vamos a vender y qué producto vamos a generar y cómo lo vamos a llevar al mercado. Todos ellos decían cosas y él dijo algo impresionante. Nunca lo he olvidado. Dijo, ¿saben qué es lo más importante de esta carrera? La responsabilidad. Si usted es un administrador de una empresa y usted dice que los empleados tienen que llegar a las 8, usted tiene que estar un cuarto de hora antes para abrirle a todos los empleados. Usted no importa cuán genio sea, sea responsable y entonces tendrá éxito, la responsabilidad. Y me acuerdo mucho de ese profe, tiene que ver mucho de pronto que ver con esto de la liebre, ¿no? Sea responsable y sea normalito, no sea genio, sea normalito y manténgase, haga su tarea, todos los días haga su tarea y tendrá éxito y llegará a la meta. Y con respecto a las cosas de Dios, haga las cosas que todos los días hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer todos los días en nuestra relación con Dios? Arrodíllese, dele gracias, alábelo, medite en una escritura y diga, Señor, yo soy tu hijo, dame, Señor, de tu espíritu para bendecir a otros. Y comience a bendecirlos de su casa y las personas que están a su alrededor. El cristianismo es relaciones afectivas, cariñosas, Eso es el cristianismo. Ahora, ¿tenemos errores? Sí. ¿Cometemos errores? Sí. Pero tenemos que mantenernos en eso. ¿Cuáles son los dos más grandes mandamientos? Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Y el prójimo quién es? ¿El más inmediato quién es? La familia. La familia. Manténgase ahí. Manténgase. Haga la tarea todos los días. Todos los días. Haga la tarea. Lo sencillo. Haga eso. Manténgase. Eso es lo que nos dice aquí. Que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y reparticiones del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, sino a quién sujetó Dios el mundo venidero? A nosotros, a usted. Esa es la meta. La meta es ese mundo venidero. Ese mundo venidero está prometido para nosotros. Es la meta nuestra. Es el objetivo de nuestra carrera. Nosotros estamos en una carrera y tenemos una meta, y Dios estableció cuál es la meta, el objetivo, a dónde vamos a llegar. Y Él dice que ese mundo que Él tiene preparado es para nosotros, no es para los ángeles, porque eso es lo que dice ahí, porque no sujetó a los ángeles, ni a ninguna otra criatura, ni a ningún otro ser, el mundo que Dios creó. Hay un mundo, hay algo para nosotros extraordinario, cosas que no han subido a nuestra mente. Solo con el hecho de que Dios nos diga que vamos a ser espíritu, ya es algo increíble. ¿Cómo así? ¿Yo espíritu? Imagínense, Héctor espíritu. Ustedes se ríen, pero es verdad, es verdad. Y ustedes igual van a estar conmigo en ese reino. Y vamos a ser seres espirituales. Ahora, yo no sé si vamos a conservar los rasgos físicos. Yo no tengo idea, no sé cómo va a ser eso. Yo sé que cuando el Señor Jesucristo resucitó y se apareció a sus discípulos, no lo reconocieron. Algo fue transformado en Él, aunque Él tiene la autoridad para ser humano cuando Él quiere, si Él desea. Él se presentó a los discípulos, ¿se acuerdan? Y le dijo a Tomás: Tomás, mira, mete tu dedo aquí. Es decir, que era palpable después de la resurrección. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que no vamos a heredar ese reino en la carne. Algo vamos a ser transformados. Algo va a suceder. Dios va a hacer algo extraordinario. Y no debemos tomarlo a la ligera, sino que debemos de ser diligentes. Y cerremos este pensamiento con Hebreos 12. Dice en Hebreos 12, había otra escritura en Filipenses que dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación. Pero leamos esta en Hebreos 12 que dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, así como estaban la liebre y la tortuga con todos los animales alrededor, nosotros tenemos una nube de testigos, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, de todos aquellos que han vencido ya, de todos aquellos que han corrido ya, de todos aquellos cristianos que han creído en Cristo, que han esperado en Él, que están ahora mirándonos correr a nosotros. Nos están mirando correr en un sentido figurado, nos están viendo correr y están esperando que nosotros lleguemos a la meta, a la meta. Ahora, ¿quiénes son corderitos? ¿Quiénes son corderitos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los otros animalitos? Cuando dice que puso a unos a la derecha. Y ocuparnos en nuestra salvación. Pero leamos esta en Hebreos 12 que dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, así como estaban la liebre y la tortuga con todos los animales alrededor, nosotros tenemos una nube de testigos, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, de todos aquellos que han vencido ya, de todos aquellos que han corrido ya, de todos aquellos cristianos que han creído en Cristo, que han esperado en Él, que están ahora mirándonos correr a nosotros. Nos están mirando correr en un sentido figurado, nos están viendo correr y están esperando que nosotros lleguemos a la meta, a la meta. Ahora, ¿quiénes son corderitos? ¿Quiénes son corderitos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los otros animalitos? Cuando dice que puso a unos a la derecha y cabritos y otros a la izquierda. ¿Quiénes son liebres? ¿Quiénes son tortugas? Bueno, en este contexto yo diría, yo quisiera ser una tortuga que llegue, no una liebre que no llegue, ¿cierto? Yo quisiera ser una liebre, pero que llegue y que gane. Sería lo mejor, lo ideal sería eso, ¿no? Aquí Leonardo me dicen, ¿liebre? Dice, claro, liebre, hermano, liebre. Ah, hay que ser liebres, pero que llegue, ¿cierto? A la meta. Y nosotros estamos en una carrera también. Nosotros estamos en una carrera. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de toda idea, de toda carrera que no tiene que ver con nuestras metas, con el objetivo al que Dios nos ha llamado. Despojémonos de eso, bajémonos de esas ideas, de esos sueños que no tienen sentido, de esas actividades, de esos hábitos que no tienen nada que ver con nuestra meta y el objetivo que Dios nos ha llamado. Despojémonos de eso, encaminemos nuestra vida en lo que es importante. ¿Qué es importante? ¿Qué es? Si usted pudiera escribir en este momento en alguna parte, si pudiera escribir y pudiera hacer una lista de cosas, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero en su vida? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo en su vida? Si pudiera escribir, no escribe ahí porque el marido mira que está escribiendo. Pero, ¿qué sería lo segundo en su vida? ¿Qué sería lo segundo en su vida? ¿Y lo tercero en su vida qué sería? ¿Tiene metas? ¿Y cómo esas metas encajan con lo que, con el llamado de Dios? Con el llamado que Dios le ha hecho a usted, a su vida. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Saben qué es pecado? Pecado es fallarla en la dirección de Dios. Eso es. Pecado es que Dios nos dice es por aquí y nosotros vamos por allá. Eso es pecado, es fallar, es caminar por un lado equivocado, es caminar en un objetivo que no es el objetivo de Dios. Eso es pecado, es fallar. Y por eso dice, miren, despojémonos de salirnos del camino. No se salga del camino, mantenga sus objetivos, la claridad de su vida. Manténgase ahí y sea como la tortuga, haga cada día lo que corresponde. Cada día lo que corresponde. No sea como la liebre que dice, ah, eso yo lo hago el domingo. Eso me dedico, 2 horitas llego y papá, ahí saco eso. No va a ser igual, no va a ser igual. Cada día lo que corresponde. Y luego dice, y corramos con paciencia como la tortuga, ¿cierto? Con paciencia. La paciencia no es una cosa pasiva y aguantadora. No, la paciencia es fuerza encauzada, que a pesar de todos los problemas que puedan haber a nuestro alrededor, nos mantenemos ahí. Aguante, aguante, aguante el peso, Jorgito, aguante y tranquilo, yo, y manténgase, hermano. Eso es lo que nos dice. Manténgase ahí haciendo la tarea. Ah, que es muy difícil, que es muy pesado, que va a sacar la mano, que va a explotar. Pues, hermano, aguante, porque eso es la carrera de la paciencia que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En el Señor Jesucristo. Ponga los ojos en Él. En todo momento, Señor, guíame. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Perdóname. Me desvíe del camino. Señor, tráeme otra vez al camino. Señor, bendíceme. Señor, mírame mi debilidad. No tengo los dones de la liebre, Señor. Tengo solamente esta caparazón, Señor, que me impide caminar. Me tropiezo con todo, me enredo con todo. Y a veces me parece que pesa tanto esta vida, Señor. Mira la liebre allí, tan chévere. Y yo aquí, y así somos como cristianos, ¿o no? A veces nos parece que el mundo nos pesa tanto. Y que vamos tan despacio, el mundo corre y nosotros... ahí despacio. Pero Dios dice, tranquilo, manténgase.
Manténgase como la tortuga, ahí, fresco, en la meta, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él lo hizo. Él lo hizo. Él se mantuvo. Él es mi ejemplo. Él es mi ayuda. Él es mi libertador. Él a veces me alza y me saca de lo más grave que le puede pasar a una tortuga. ¿Saben qué es? Que se voltee. ¿Han visto tortuguitas volteadas? Ay, ay, ya. Ahí con las paticas haciendo así y no se pueden voltear porque no hay cómo. Se mueren ahí. Se mueren. Si no hay nadie que las voltee, se mueren. Y a veces hay liebres que pasan, como en el ejemplo de YouTube, en estos dibujos animados, esta película de dibujos animados, cuando sale la liebre de la meta, ¿sí? Cuando van a partir, sale tan rápido que esa tortuga queda haciendo así, dando vueltas así, y cae precisamente patas arriba. Pobrecita la ley. Ahí comenzando nomás. Es terrible. Y a veces nos sentimos como cristianos así. Hay personas que pasan por el lado de uno y ¡ush! Y queda uno dando vuelticas ahí, hermano. Y uno dice, Señor, ayúdame, yo no tengo los dones, yo no tengo la capacidad, Señor, llama a otro, yo no puedo hablar. ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? Moisés decía, Señor, envía a otro, yo no puedo, Señor, envía a otro. Y así a veces nos sentimos, Señor, levanta a otra persona, yo ya no doy más, voy a salir corriendo, estamos dando ahí vuelticas y vamos a caer con las paticas para arriba. Pero Dios es, el Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Él sufrió la cruz, Él hizo muchas cosas por nosotros. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que su ánimo no se canse, para que no vayan a desmayar, para que no se sientan mal aunque sientan que son tortugas. Tranquilos, tranquilos, muchos de nosotros somos tortugas. Las Escrituras dicen que Dios no llamó a los sabios del mundo, ni a los intelectuales, ni a los más capaces del mundo. Hay algunos que Dios los ha llamado así, pero la gran mayoría de los cristianos son gente como tortuguitas. Pero ahí vamos. La Escritura nos da duro, nos llama ovejitas. Imagínense, nos da duro, ¿cierto? Las ovejitas son como soncitas, como nos decía el pastor David, ¿no? Ya no, hey, para donde vaya el pastorcito, ahí vamos. ¿Sí? Pero Dios ama y Dios nos ama. Mantengámonos ahí sin desmayar. Tranquilo, si usted no tiene todos los dones, si usted siente que no tiene sus dones, si usted siente que no es tan capaz, manténgase haciendo la tarea. Y Dios nos bendice. Dios nos bendecirá. Él nos ayudará a llegar a la meta. Así que, en este nuevo año, ¿qué quieren ser? ¿Tortugas? ¿Liebres? Que Dios nos ayude a ser tortugas y a llegar, o liebres y llegar más rápido y bendecir a mucha gente. Padre, Padre Santo, todos nosotros como congregación dependemos de Ti, Señor Jesús. Ninguno de nosotros dice ser mejor que nadie. Ninguno de nosotros es tan sabio y tan poderoso que se crea ser liebre realmente, Señor. Ninguno de nosotros dice tener tantas capacidades tan maravillosas. Más bien somos como tortuguitas, Señor. Pero ayúdanos para que no lleguemos a creer y a pensar y a engañarnos y a pensar que somos liebres y a pensar que somos sobrados. Las Escrituras nos advierten, Tú nos adviertes. El que crea estar firme, mire que no caiga. Porque a veces nos sentimos como liebres y decimos, ah, eso yo puedo, eso yo voy a ser capaz, eso yo lo alcanzo, eso me pongo al día en un momentico. Yo no he orado 15 días, pero el domingo voy a hacer ayuno y voy a dedicarme al Señor. Padre, ayúdanos a no ser liebres, ayúdanos a hacer la tarea diaria, a buscarte cada día, a confesar nuestra debilidad, a confesar que te necesitamos profundamente, Señor Jesús. Ayúdanos a cuidar de las personas alrededor nuestro, hacer lo que tenemos que hacer cada día, Señor. A no pretender con un ramo de rosas arreglar lo que hace 6 meses viene mal. Con un ramo de rosas tal vez no lo podamos arreglar.
ayúdanos más bien a cada día a ser tiernos, a ser cuidadosos, a cuidar de esa relación de amor, de cariño con esa persona que nos has dado a nuestro lado para convivir y para compartir la vida. Ayúdanos con nuestros hijos a cada día a ser un ejemplo para ellos. Ayúdanos cada día a ser un buen ciudadano. Ayúdanos cada día a decir la verdad. Ayúdanos cada día a ser honestos. Ayúdanos cada día, Señor, a dar ese paso de fe, a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a ser como tortuguitas en tus manos. Ayúdanos a ser firmes, constantes, disciplinados. Ayúdanos, Señor Jesús, para que no malinterpretemos tu amor y tomemos como libertinaje la gracia tuya y nos vayamos a caminos que no corresponden, Señor. Bendícenos, bendícenos como congregación, bendícenos como iglesia, Señor, te lo pedimos. Y ayúdanos que con tus bendiciones seamos bendición para otras personas. Que en este año que comienza nosotros seamos de bendición para toda persona que está a nuestro alrededor. Que seamos de bendición. Que no esperemos tanto de los demás. Y que nosotros seamos más bien bendición para toda persona. La bendición no son palabras solamente, sino actos. Es preocupación, es guía, es servicio. Ayúdanos a ser así. Perdónanos porque sí, fallamos muchas veces. Y dejamos de ser así. Muchas ocasiones pudimos haber bendecido y no lo hicimos. Ayúdanos de ser bendición, Padre. Perdónanos. Y que las personas que hayamos ofendido porque no fuimos de bendición, cuando ellos esperaban que nosotros fuéramos bendición, ayúdanos, Señor, a que nos perdonen y nosotros ser más cuidadosos. Te lo pedimos a ti, Señor. Damos gracias a ti. Damos gracias a ti, Señor Jesús, el autor, consumador de la fe. Gracias a ti, Señor, por tu ejemplo. En tu nombre al Padre, gracias por tu Espíritu. Amén.